7. Género. Dada la importancia del tema de género para el proyecto, se consolidaba este apartado específico para dar cuenta de la situación y potencialidades de las mujeres en cada uno de los dos municipios. Las mujeres en el Charco. El Charco, al igual que otros municipios del departamento de Nariño en el Pacífico, han contado con algunos programas de formación con enfoque de género. El programa conjunto Ventana de Paz, cuyo objetivo fue dirigido al desarrollo de las capacidades, activos locales y regionales para la construcción de la paz y el desarrollo mediante el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, la participación ciudadana, la convivencia y el desarrollo socioeconómico sostenible, incorporando las perspectivas étnico-cultural y de género como condición necesaria para avanzar en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM. En el marco de este programa, en el año 2012, se desarrolló un diplomado de formación en género realizados con lideresas en el Charco, Olaya Herrera, La Tola 2011, y Santa Bárbara, Mosquera. Este proceso impulsó procesos de cualificación organizativos de las mujeres, favoreciendo la emergencia de las mesas municipales de mujeres. Este es un escenario valioso de participación ciudadana e interlocución e incidencia política de las mujeres afrodescendientes, indígenas y mestizas. Diagnóstico de la situación de las mujeres desde el enfoque de género en el ámbito organizativo, político y socioeconómico en 9 municipios del departamento de Nariño. Página 45. La Organización Global Humanitaria, con el apoyo financiero de la Gobernación de Nariño a través de su Secretaría de Género e Inclusión Social, implementó durante el año 2014 y parte del 2015 el proyecto Protección de Derechos y Generación de Oportunidades para las Mujeres del Departamento de Nariño. Dirigido a las mujeres de los municipios de la costa pacífica nariñense y el pie de monte costero, tales como Mosquera, Olaya Herrera, El Charco, La Tola, Santa Bárbara de Iscuanté, Túmaco, Francisco Pizarro, Mayama, Ricaurte, Barbacoas, Magui Payán y Roberto Payán. Estas intervenciones han contribuido al fortalecimiento organizativo de las mujeres. En el Charco, de manera particular, la participación de las mujeres en las dinámicas organizativas comunitarias tiene una representatividad significativa. Existen 8 organizaciones integradas por mujeres urbanas y rurales. Ellas son: la Mesa Municipal de Mujeres, la Fundación de Mujeres, la Asociación de Mujeres Afro, la Asociación de Parteras, la Asociación de Pinagüeras, la Asociación de Mujeres El Mero, la Red de Cantaoras, la Mesa Municipal de Mujeres Desplazadas. Entre las acciones de los grupos de mujeres han sido de relevancia las siguientes: acciones de prevención. Campaña de sensibilización en contra de la violencia de las mujeres con el acompañamiento 2012. Construcción comunitaria y participativa de la ruta de atención a violencia basada en género. Ventana de Paz 2011. Acciones de fortalecimiento institucional. Constitución y reconocimiento formal de la Mesa Municipal de Mujeres, MMM, por parte de la Administración Municipal. Participación de la MMM en la formulación del Plan de Desarrollo. Acciones de protección y atención humanitaria. Socialización parcial de la ruta de atención a BBG por parte de las mujeres de la MMM. Acciones para el fortalecimiento social y comunitario. Movilizaciones de la sociedad civil, mujeres lideresas de la Mesa Municipal de Mujeres y la juventud del programa Creciendo Juntos, para promover nuevos conceptos de masculinidad que permitan flexibilidad en los roles patriarcalmente definidos, promover los derechos de las mujeres y la importancia de su participación e incidencia. Diplomado en Formación Género en el Desarrollo Local y Regional. Participación de las mujeres lideresas en la Mesa Municipal, en la Mesa Subregional de Mujeres y la Mesa Departamental, legitimando la política pública de las mujeres de Nariño. Diagnóstico de la situación de las mujeres desde el enfoque de género en el ámbito organizativo, político y socioeconómico en 9 municipios del departamento de Nariño. Página 61. La perspectiva de género en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019, el Programa Oportunidades de Desarrollo a Grupos Poblacionales de Especial Atención, PG-101, contempla objetivos y metas específicas para fortalecer una política pública en equidad de género. Como objetivo propone: impulsar acciones de política pública para la inclusión, reconocimiento y aplicación del enfoque diferencial para fomentar la equidad de género en el municipio. Para el cumplimiento de este objetivo define varias metas de producto, entre ellas cabe destacar algunas. La gestión y realización de procesos de cualificación a mujeres cabeza de hogar, indígenas, afrodescendientes de la zona rural y urbana del municipio. La creación e implementación de mesas de mujeres para la participación de concertación ciudadana. La gestión de proyectos para la creación de empresas para mujeres cabezas de hogar. La realización de campañas sobre la no violencia de género y sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el ámbito familiar, educativo, comunitario y social. La implementación de redes de apoyo para mujeres víctimas del conflicto armado y de maltrato doméstico. La participación de las mujeres en los proyectos de desarrollo del municipio es fundamental para crear escenarios de inclusión que posibiliten incidir en ellos desde el enfoque de género. Por tanto, del proyecto de acueducto y alcantarillado deberá buscar y plantear sinergias con muchas de las acciones consideradas para llevar a cabo las metas de este programa. La voz de la comunidad y funcionarios es evidente que existe en el municipio un gran capital social representado en el liderazgo de las mujeres, el cual debe ser entendido como una fortaleza que posibilita una interlocución cualificada entre las mujeres y las diferentes instancias del proyecto de acueducto y alcantarillado. Las lideresas participantes en el Grupo Focal de Organizaciones Comunitarias plantearon intervenciones pertinentes sobre la importancia de su participación en los proyectos adelantados en el municipio. Sería fundamental que tuviéramos claro cómo va a ser la relación con el proyecto para hacer el trabajo social, porque somos las mujeres las que más estamos caminando, las que miramos las situaciones, las que conocemos más las necesidades. Les voy a poner un ejemplo. Cuando se llevó a cabo la construcción del acueducto en su primera etapa sucedió un caso lamentable: a una señora en embarazo le dejaron el hueco destapado frente a la casa, no estaba señalizado, ella se cayó y perdió el bebé, jamás pudo volver a tener un hijo, perdió la posibilidad de ser mamá. Las problemáticas que las lideresas de la mesa de mujeres enuncian hacen relación a la poca la articulación y reconocimiento en las juntas de acción comunal, así como el débil apoyo por parte de las administraciones municipales. El compromiso de nosotras siempre ha sido con la parte administrativa, con la alcaldía, pero la mayoría de las alcaldías, cuando ya llegan nos da la espalda, son pocas las veces que nos cumplen, entonces nosotras, para que las mesas no desmayen o acabe, empezamos a gestionar por otra parte. Las mujeres en Timbiquí. Las mujeres, niñas y niños del municipio de Timbiquí han sido víctimas tanto de las acciones violentas en el conflicto armado como de las violencias cotidianas. Violencia intrafamiliar y delincuencia común. Este año aumentaron los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. La mayoría de casos no se denuncian, porque el perpetrador está en el entorno familiar. Comisaría de Familia en entrevista de Save the Children. Octubre 26, 2015. Al respecto es significativo que en el estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, situación de riesgo por conflicto armado en la costa pacífica caucana, 2014, muestre que, según los datos de Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, informes forenses 2010, 2011 y 2012, no haya reporte de denuncias sobre por violencia intrafamiliar, situación que evidencia que en los tres municipios de la costa pacífica caucana, niñas y mujeres se encuentran en alto riesgo respecto de su salud sexual y reproductiva, debido a las carencias de infraestructura y logística de la zona para atender sus necesidades. Si bien, como se mencionó, no se han identificado denuncias recientes de casos de agresiones sexuales y de género en la zona, esto no indica que no se presenten. Probablemente responden a la precaria identificación y establecimiento de una ruta de atención a las víctimas, así como a la inexistencia de una estrategia de educación y protección de niñas y mujeres, lo que conlleva que no existan las condiciones de seguridad para la prevención y denuncia de este tipo de violencias. PG 110. El estudio también señala el aumento en el número de entables mineros controlados por actores armados ilegales en Timbiquí, cuyas dinámicas de operación parecen influir significativamente en la exacerbación de las violencias intracomunitarias, la aparición de sitios nocturnos, que fomentan la prostitución, incluyendo la infantil. Las grandes cantidades de dinero que circulan en el municipio apalancan estas actividades ilícitas a tal punto que su expansión y consolidación desborda la capacidad de respuesta de las autoridades. PG 105. En este contexto de violencia, las mujeres, niñas y jóvenes son las personas más vulnerables. De manera particular, las mujeres se ven enfrentadas a realizar sus proyectos de vida. Enamorarse, consolidar uniones, abordar actividades económicas, emprender proceso de crianza, en un momento histórico crítico de transformación de las dinámicas culturales tradicionales erosionadas por el ordenamiento simbólico afincado en los imaginarios de la ilegalidad y la criminalidad. Tanto en las comunidades afro como en los pueblos indígenas, la mujer ha tenido un rol muy activo en la agricultura y en la dinamización de las actividades productivas. Así, por ejemplo, durante la faena de pesca participan hombres y mujeres. Las actividades concernientes al procesamiento, eviscerado, arreglo, ahumado, venta son de las mujeres. Respecto al trabajo con el coco, los hombres lo siembran y las mujeres hacen la elaboración de los alimentos durante el trabajo, y el trabajo con los subproductos del coco para elaborar artesanías y productos gastronómicos ha sido de las mujeres. Perfil productivo rural y urbano del municipio de Timbiquí, Cauca. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 2013-84. La fortaleza familiar y comunitaria generada en los procesos de estas actividades, que van desapareciendo por la implantación de las economías ilegales, está amenazada, desestabilizando la seguridad económica y psicológica de las mujeres. La vivencia de estas realidades también ha generado procesos de resistencia y empoderamiento a través de la conformación de organizaciones de mujeres y jóvenes. Así, se encuentra que en Timbiquí las organizaciones de mujeres hacen parte de la red Matamba Iguaza Red, que también agrupa 22 organizaciones femeninas del Pacífico Caucano que suman alrededor 500 integrantes. Desde 1993, trabajan conjuntamente por las reivindicaciones de las mujeres en lo político, lo económico, lo social y lo cultural, pero desde una perspectiva de recuperación de lo ancestral. La red inició su trabajo con los cultivos de pancoger. Organizaciones como Mujeres en Pie, Las Playadoras, El Cebollal, Las Albahacas y Asencupa, cultivaron verduras y hortalizas trueques. Matamberas, la red que sostiene la identidad afro de Timbiquí. Con el paso de los años y la exacerbación de la violencia del conflicto armado y el narcotráfico que impuso, además la convivencia con actores foráneos, el trabajo de las mujeres empezó a hacer más énfasis en la recuperación de las tradiciones alrededor de las cuales las comunidades han conservado la pervivencia como colectivos. Por la minería y la coca, la gente dejó de lado sus prácticas ancestrales y está dedicada a la búsqueda de la plata fácil. Ahora mantienen pendientes de cuándo es que llegarán las retroexcavadoras, y descuidamos las prácticas tradicionales. Las mujeres están rescatando sus tradiciones, porque a los hombres les interesa muy poco. Agricultores quedan pocos, se ven uno o dos, los demás están en la minería, están pendientes de barrequear y lo ancestral ha pasado a otro plano. Lideresa docente de Timbiquí. Tomado de Matamberas, la red que sostiene la identidad afro de Timbiquí. La información presentada en la siguiente tabla muestra el potencial organizativo de las mujeres tanto en la cabecera como en el área rural. 8. Labor influx. Se identifican dos tipos de municipio de acuerdo al tipo de obra y posibles impactos. A. Municipios con impacto potencial de las obras. En ellos se hará mejoramiento y construcción de muelles. En estos casos el impacto será solo alrededor de los muelles. De acuerdo a las indagaciones, estas son pequeñas o medianas obras que se pueden desarrollar con personal perteneciente a la misma comunidad del municipio, el cual se considera suficiente y calificado. Por tanto, es poco probable que se instalen campamento u otro tipo de instalaciones para albergar trabajadores foráneos. El personal foráneo seguramente será poco y corresponderá a los ingenieros o técnicos de staff. B. Municipios con impacto extendido de las obras. Estos son El Charco y Timbiquí, donde se harán obras correspondientes a acueducto y alcantarillado con una cobertura importante del 50%. De acuerdo a las indagaciones, es poco probable que exista un contratista para todas las obras, de tal manera habría dos o más contratistas por tramos o sectores en el municipio. Esto significaría pequeñas obras, en cuyo caso, igual que en los anteriores municipios, el personal pertenecería a la misma comunidad del municipio, evitándose así la concentración de los trabajadores foráneos en albergues o campamentos. Las personas foráneas también serían pocas, tales como ingenieros o técnicos. Dadas estas situaciones para desarrollar las obras, se considera que la posibilidad de impactos en las dinámicas de la vida comunitaria generados por la presencia de personal foráneo es muy baja. Sin embargo, se plantean las siguientes acciones como estrategias preventivas. 1. Es de gran importancia, previo inicio de obras, la articulación del proyecto a las organizaciones de mujeres en cada municipio para apoyar al mismo en tareas de divulgación, información orientada a la apropiación y buen manejo de las obras. Es deseable que el fortalecimiento de esta articulación esté mediado por vínculos contractuales. 2. Incluir en todos los contratos de obra el programa Mujeres Cuidando el Territorio del PIC. 3. Incluir en todos los contratos de obra un código de conducta no solo para relaciones laborales, también referido a las relaciones con la comunidad, para todos los trabajadores incluidos los empleados de alto nivel como directivos. 4. Incluir en todos los contratos de obra la formalización de una articulación con la institucionalidad de justicia, comisarías de familia, inspecciones de policía, salud, educación, religiosa, órganos de control, defensoría del pueblo, personería, y otras existentes en el área de cobertura de la obra, generando un protocolo de atención para la atención de los casos de vulneración de derechos. Este protocolo deberá tener la debida difusión en todo el personal vinculado a la empresa que desarrolle las obras. 9. Consejos comunitarios. En el contexto del proyecto, las comunidades negras están organizadas territorialmente en consejos comunitarios agremiados en 3 organizaciones de segundo nivel. En ellas están representadas distintas subregiones del Pacífico Nariñense. ASOCOETNAR, Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico-Territoriales en Nariño, CODICONC, Consejo Mayor para el Desarrollo Integral de Comunidades Negras de la Cordillera Occidental de Nariño y Sur del Cauca, y RECOMPAS, Corporación de Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur. A continuación, se presenta una caracterización de cada una de ellas. ASOCOETNAR agrupa a los consejos comunitarios del norte de Nariño y a las organizaciones étnico-territoriales de comunidades afrodescendientes de este sector. A esta organización pertenecen 33 consejos comunitarios de los municipios de Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Santa Bárbara, Barbacoas, Roberto Payán y Magüí. Entre sus funciones se destaca la interlocución organizativa, para discutir de manera conjunta con el gestor local del programa y los funcionarios del Parque de Sanquianga los programas que allí se realicen. Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad de Áreas Protegidas, 2014. CODICONC, es una organización que cubre los municipios de Santa Bárbara y El Charco. RECOMPAS, se creó en el año 2007. Es una instancia de interlocución y deliberación política entre los consejos comunitarios, el gobierno y organizaciones no gubernamentales. RECOMPAS, la componen los consejos comunitarios de la NUPA, Alto Mira y Frontera, Bajo Mira y Frontera, Unión Río Caunapi, Rescate Las Varas, Unión del Río Rosario, Río Gualajo, Recuerdo Nuestros Ancestros Río Mexicano, Río Tablón Dulce, Río Tablón Salado, Invilpi del Carmen, Río Chagui, Acapa y Veredas Unidas Un Bien Común, de los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro. Corporación Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur, 2008. PG 1. La Junta Directiva de RECOMPAS está integrada por 15 personas que representan a cada uno de los consejos comunitarios. Los 3 ejes centrales de su trabajo se orientan a: y fortalecimiento de la organización a través de capacitación de líderes, y la etnoeducación y construcción de una propuesta etnoeducativa presentada al Ministerio de Educación, y fortalecimiento de procesos productivos atendiendo a la vocación de pesca y agricultura de la población, informe Nariño Rectro de Paz y Paz y Reconciliación, 2014. En general, estas organizaciones se encargan de exigir y de velar por el cumplimiento de los derechos de las comunidades negras establecidos en la Constitución Nacional, la Ley 70 de 1993, decretos reglamentarios, acuerdos, convenios, pactos, tratados internacionales, normativas nacionales, departamentales y municipales, derechos humanos de todos los habitantes y colectivos de todos los consejos comunitarios, organizaciones y comunidades afrocolombianas, Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 República de Colombia Gobernación de Nariño, San Juan de Pasto. Los consejos comunitarios son escenarios de encuentro, de diálogos deliberativos para analizar y valorar los riesgos, problemáticas y elaborar colectivamente propuestas que incidan en la construcción de una política pública incluyente. Plan Integral Único Municipio de Tumaco, 2010. Como acciones importantes, los consejos comunitarios señalan los siguientes. Diagnósticos participativos con la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur Recompás. Diagnósticos participativos con la Mesa Municipal de Organizaciones de Población en Situación de Desplazamiento. Diagnóstico participativo Comunidad Agua, Resguardos del Gran Rosario, Inda Zabaleta. Complementación del diagnóstico a partir de tres espacios de discusión. A. General de Organizaciones, Autoridades Étnicas e Instituciones. B. Específico de consejos comunitarios asociados a Recompás y específico con organizaciones de la zona urbana. C. Definición plan de acción y plan operativo en sus componentes. Prevención, atención integral y fortalecimiento institucional y participación. Por lo tanto, la trascendencia de estas organizaciones se centra en la defensa y cuidado de los problemas económicos, políticos y sociales en sus territorios, tales como los que surgen alrededor de la economía legal de los cultivos extensivos de palma aceitera, la pesca, los procesos forestales, la agricultura a menor escala como el cacao y el turismo, la minería de oro, barequeo y aluvión, en su mayoría ilegal. Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 República de Colombia Gobernación de Nariño. San Juan de Pasto. El narcotráfico se comenzó a expandir a partir de la implementación del Plan Colombia hacia 1999-2000. Esta expansión exacerbó los riesgos de violencia para las comunidades, deterioro ambiental, presencia mayor de los grupos armados ilegales e incremento del conflicto armado, ocasionando consecuencias graves expresadas en la violación de los derechos humanos, ruptura del tejido social y redes de apoyo al interior de las comunidades, deteriorando drásticamente la convivencia pacífica y a la seguridad ciudadana. Es en la región costera donde se presentan los más altos índices de homicidios y afectaciones a los derechos humanos. El auto 005 de 2009 ha priorizado la costa de Nariño para la formulación de planes de protección a comunidades en riesgo de desplazamiento forzado, Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 República de Colombia Gobernación de Nariño. San Juan de Pasto. Así, la acción de los consejos comunitarios en el Pacífico Sur es determinante para las discusiones y acciones relacionadas con el territorio, la economía y el desarrollo comunitario. 10. Pueblos indígenas que habitan el contexto del proyecto de Acuapista 10.1, contexto general. En términos generales, la población indígena está asentada en 38 municipios en el departamento de Nariño. Estos territorios están ocupados por los pueblos Pastos, Agua, Eperara, Ciepidara, Inga, Cofán, Quillacinga y Nasa. Mayoritariamente se ubica el pueblo Eperara, Ciepidara, que constituye el 2.63% de la población total indígena, asentada en los municipios del Charco, La Tola, Olaya Herrera, Tumaco y Guapi. Plan de Desarrollo Departamental, Gobernación de Nariño 2012-2015, página 64. Eperara Ciepidara, significa gente del agua y la comunidad indígena, está localizada en zonas que se han convertido en escenario del conflicto armado, se presentan confrontaciones armadas y la existencia de cultivos de coca que han ocasionado transformaciones que transgreden el entorno e inciden en el deterioro de las condiciones y de calidad de vida de quienes habitan este territorio, por lo que los Eperara Ciepidara ven amenazada su propia existencia. Plan de Desarrollo Departamental, Gobernación de Nariño 2012-2015, PAC 65, la gente del agua hace parte de las 34 etnias declaradas, en el auto de la Corte Constitucional 004 del 2009 como en riesgo de extinción cultural y física. De acuerdo a ello, los Eperara Ciepidara, así como las demás etnias que comparten este riesgo, la Corte Constitucional ha ordenado al Estado colombiano la estructuración de plan de salvaguardas con participación activa de las propias comunidades. El objetivo es preservar supervivencia, implementando medidas afirmativas para posibilitar la recuperación de su ancestralidad, saberes propios, organización social y económica y protección de sus derechos colectivos en el marco de los derechos humanos. Entre los indicadores de situaciones inconstitucionales contra la vida, la dignidad y la pervivencia que señala el Plan de Salvaguarda del Pueblo Eperara Ciepidara, 2012, PAC 257 están en el marco del conflicto armado. El genocidio, el asesinato, enamoramiento bélico forzoso, violencias sexuales contra mujeres, niñas y niños, las desapariciones, la tortura, confinamiento al interior del territorio, desigualdad y segregación de la mujer, entre otros. En el marco de los proyectos de desarrollo, la destrucción de la naturaleza por explotación indiscriminada, debilitamiento y desaparición de la seguridad alimentaria, ruptura y debilitamiento de referentes culturales, denegación de la identidad étnica por homogenización, intervenciones de explotación minera sin consultas, invasión y expropiación de los territorios sagrados por parte de actores armados y foráneos como colonos, afectación de la calidad de vida en el territorio, empobrecimiento continuo, debilitamiento y desaparición de sus prácticas de economía de subsistencia como la pesca, la caza, la recolección de frutos, cultivos, desnutrición en menores y adultos, pérdida de libertad para habitar el territorio de acuerdo a los usos y costumbres. En el contexto de la población desplazada, hacinamiento, pobreza y mendicidad, drogadicción, prostitución, violencias sexuales. Dicho plan, 2012, considera una serie de estrategias de orden estructural y de procesos tales como construcción de políticas de articulación, reconocimiento y valoración de las diferencias culturales indígenas y la identidad local propia en la institucionalidad del Estado y los procesos de planeación nacional, fortalecimiento de sociocultural y económico en el marco de su autonomía, cosmovisión propia. En la región de Satinga se encuentran indígenas Embera, palabra que significa gente del agua. Pertenecen al grupo de los chocoes, habitan ecosistemas de selva tropical húmeda, como el Pacífico. El asentamiento disperso es causa de la dificultad para localizarlos en una sola área del país. Durante el siglo pasado, en los años 80, el pueblo Embera inicia la demanda ante el Estado por el reconocimiento de sus territorios, lo cual requerirá de la construcción de las modernas organizaciones, donde se asocian comunidades de diferentes zonas en procesos de tipo regional o departamental. Plan de Salvaguarda Embera, 2013. Estas organizaciones se movilizan por el derecho al territorio y por la participación del Estado en los procesos educativos, productivos y de aseguramiento en salud. Es en el marco de esta movilización social en que se inicia la titulación de territorios bajo el modelo de resguardo y se asume el cabildo como fórmula de gobierno. 10.2 Comunidades indígenas específicas en los municipios ubicados en la ruta del proyecto de acuapista de manera específica en el contexto del proyecto en el trayecto que conecta al municipio Francisco Pizarro con el municipio de Santa Bárbara, Iscuante, tramo correspondiente a la fase I, se encuentran los siguientes resguardos por municipio, los cuales se enuncian en las siguientes tablas. Cuadro 9. Ubicación de los resguardos según departamento y municipio fuente. Dirección de Programas Estratégicos Armada Nacional DIMAR. 11. Actores posibles aliados del proyecto conectividad en las vías navegables y provisión de agua. 11.1 Actores institucionales. Se identifican a nivel nacional, departamental y municipal los actores de la siguiente manera. Nivel nacional. Departamento de Planeación Nacional. Oficinas de Prevención y Atención de Desastres. Dirección General Marítima, DIMAR nivel departamental. Gobernaciones del Cauca y Nariño, Oficinas de Gerencia Litoral Pacífico, Corporación Autónoma Regional del Cauca, Corporación Autónoma Regional de Nariño nivel municipal, Alcaldías de Charco, Timbiquí, con sus correspondientes Secretarías de Gobierno, Educación y Salud, Alcaldías de Olaya Herrera, Francisco Pizarro, La Tola, Mosquera y Santa Bárbara, con las respectivas Secretarías de Gobierno, Educación y Salud. 11.2 Actores comunitarios. Municipio del Charco. Consejos comunitarios. Asociación Alianza para el Futuro. Asociación Uniendo Esfuerzos. Asociación Futuro para Todos. Asociación Aso de Charlaminga. Asociación Nuevos Recuerdos. Asociación de Desplazados de Banguela. Mesa Municipal de Mujeres. Juntas de Acción Comunal. Municipio de Timbiquí. Se mencionan aquí tres actores comunitarios claves. Organizaciones de mujeres, ver este documento página XX, Organización de Jóvenes Empuja y las Juntas de Acción Comunal, otros municipios, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, La Tola, Mosquera y Santa Bárbara. Asociaciones de mujeres pinagüeras, cabildos indígenas, juntas de acción comunal existentes en los municipios y consejos comunitarios. Se recomienda generar sinergias y trabajo en red interinstitucional e intersectorial y comunitario basado en principios colaborativos y participativos. 12. Políticas operacionales del Banco Mundial. El Banco Mundial cuenta con dos políticas operacionales para los asuntos sociales. Estas se activan o no de acuerdo a lo identificado durante la etapa de preparación del proyecto y son consideradas como salvaguardas para las comunidades y en especial para los más vulnerables. Asimismo, salvaguardan el éxito del proyecto al prevenir, evitar o mitigar situaciones que puedan afectar negativamente a las comunidades e individuos dentro del área del proyecto. A continuación, se presentan sucintamente las dos políticas operacionales y se analiza la pertinencia o no de su activación. Adicionalmente, y con importancia no menor, el Banco Mundial impulsa buenas prácticas encaminadas a la superación de la pobreza extrema y al fomento de la prosperidad compartida. Estas prácticas son transversales a los proyectos y no requieren de activación, siendo parte integral de todos ellos. Así, el proyecto deberá contemplar actividades que incrementen, motiven, permitan, la participación ciudadana, la inclusión y equidad social, el enfoque de género, entre otras. Adicionalmente, se deberá diseñar un sistema de recepción, atención y resolución de quejas y reclamos, durante la vida del proyecto. 12.1. Salvaguarda de reasentamiento, OT 4.12. La política surge de la experiencia del BM en la implementación de proyectos de desarrollo, donde existen evidencias de que, si no se frena el reasentamiento involuntario, pueden ocasionarse problemas graves para la comunidad, ruptura de redes sociales y productivas, empobrecimiento, entre otros. La OT 4.12 pretende mitigar estos riesgos por medio de la adecuada planeación, desde que el proyecto se encuentra en preparación. Los objetivos de la política son: y, los reasentamientos involuntarios deben evitarse o reducirse al mínimo, para lo cual deben estudiarse todas las opciones viables de diseño del proyecto, y, cuando el reasentamiento resulte inevitable, las actividades de reasentamiento se deben concebir y ejecutar como programas de desarrollo sostenible, que proporcionen recursos de inversión suficientes para que las personas desplazadas por el proyecto puedan participar en los beneficios del mismo y se debe ayudar a las personas desplazadas en sus esfuerzos por mejorar sus medios de subsistencia y sus niveles de vida, o al menos devolverles, en términos reales, los niveles que tenían antes de ser desplazados. Ahora bien, la activación de esta política se analiza considerando las siguientes situaciones. Y, desplazamiento involuntario inducido o planteado por el proyecto, ocasionando la posible pérdida de la vivienda, especialmente aquellos en condición de no propietarios, y pérdida de activos o pérdida de acceso a estos, y pérdida de las fuentes de ingreso, sin importar si existe traslado o no, y restricción involuntaria a terrenos o fuentes de subsistencia. Para el proyecto, aún no se cuenta con diseños de las obras a realizar, como acueducto y alcantarillado o muelles y áreas de embarcación, entre otras. Sin embargo, considerando la amplia informalidad de los municipios en donde se harán obras y los escasez de terrenos libres, además que deben utilizarse áreas que actualmente prestan el servicio, aunque deficientemente, existe la probabilidad de que una vez preparados los diseños se puedan identificar algunos predios afectados. Adicionalmente, puede suceder que se requiera a futuro algún predio para alguna obra adicional relacionada con el proyecto. Por lo anterior, se considera recomendable activar la salvaguarda de reasentamientos, OT 4.12, y, en consecuencia, elaborar un marco de política de reasentamientos que permita a futuro, la preparación de planes de reasentamiento involuntario, estándar o abreviados, una vez se cuente con diseños y se hayan identificado afectaciones a predios o terrenos en uno o varios de los municipios identificados. 12.2. Salvaguarda de pueblos indígenas, OT 4.10, inserta dentro de la misión del Banco Mundial en la reducción de la pobreza y el logro de un desarrollo sostenible, busca asegurar que en aquellos proyectos del BM en donde se afecten a pueblos indígenas, estos tengan la posibilidad de ser consultados y se cuente con el apoyo mayoritario para la implementación. La primera actividad sugerida por la OP4-10 es la identificación de los pueblos indígenas que puedan estar dentro del área de influencia del proyecto, considerando siempre su propia identificación, el apego colectivo a la tierra o al territorio, además de la existencia de una lengua e instituciones consuetudinarias. Para el caso del proyecto, se identifican en el área de influencia dos pueblos indígenas, los Embera y los Eperara Siepidara. Cada uno de ellos se localiza dentro de un resguardo, siendo los resguardos Embera, río Sanquianga y río Satinga y, los Eperara Siepidara, San Juan Pampón y Sanquianguita. Todos ellos con una muy pequeña población, al parecer inferior a 100 personas en total, y en estado de pobreza. Los cabildos Eperara Siepidara en el departamento de Nariño, en el año 1995, fundaron la Asociación de Cabildos Indígenas Eperara de Nariño Asiesna. La organización realiza acciones y procesos por la defensa de los derechos como pueblos. Con la participación de las comunidades, trabajan en torno a la problemática que los afecta. Ahora bien, dado que el proyecto solo efectúa obras en los cascos urbanos y no realiza ningún tipo de intervención física en las orillas de los esteros, ruta natural de la hidrovía, si pasa adyacente a algunos territorios indígenas, resguardos, y los territorios afro, consejos comunitarios, adicionalmente, en los municipios del Charco y Timbiquí, donde se harán las mayores intervenciones, se han identificado grupos étnicos en las áreas rurales. Por lo anterior, se recomienda activar la política de pueblos indígenas OP4-10, considerando la necesidad de adelantar un programa de información y participación con estas comunidades, el cual debe diseñarse con enfoque diferencial. 12.3. Instrumentos de gestión social del proyecto concordante con las políticas operacionales del Banco Mundial y las buenas prácticas, el proyecto preparará y ejecutará los siguientes documentos. Evaluación social, áreas de influencia, o marco de política de reasentamiento, o plan de información, comunicación y participación para comunidades y grupos étnicos, afro e indígenas. 13. Conclusiones y recomendaciones. 13.1. Municipio El Charco. Se describen a continuación, aspectos potencialmente problemáticos para la implementación del proyecto en el municipio. Haciendo un correlato de las fuentes de información tanto secundarias como primarias, se señalan algunos aspectos que se derivan de las dinámicas institucionales y socioeconómicas del en el municipio, que si no se atienden de manera sistemática, ocasionarían una serie de conflictos sociales que podrían tomar el carácter de obstaculizadores al buen desarrollo del proyecto. Aspectos institucionales. Falta de rigurosidad administrativa en la prestación, operación y administración de la infraestructura de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio. Como ejemplo se pueden citar varios aspectos planteados en el informe diagnóstico participativo Municipio del Charco. Departamento de Nariño. 2015. Página 130-139. Incumplimientos del municipio en la gestión de la información sobre la calidad del agua, alcantarillado y aseo, PACS. 18.193. El municipio ya ha sido multado por falta de oportunidad en el envío de la información al Sistema Único de Información, SUI. Incumplimiento en los requisitos legales de la factura. Según el artículo 148 de la Ley 142 de 1994, los requisitos formales de las facturas determinan condiciones uniformes del contrato entre el usuario y la empresa. En la factura deben especificarse 14 requisitos, sin embargo, para el caso del municipio del Charco solo se especifican 8. Los 6 restantes no se cumplen por la falta de micromedición en las acometidas, de tal manera no se puede realizar el cálculo del consumo y de los demás conceptos que se encuentran asociados a este volumen. Página 129. En conclusión, el informe indica que la factura solo cumple con el 57% de los requisitos contenidos en el contrato de condiciones uniformes. Deficiencias en la planeación estratégica de las actividades financieras de la UAESP, que se evidencian en la falta de gestión para la recuperación de cartera morosa. Situación que acarrea consecuencias negativas en la sostenibilidad financiera de los servicios públicos. Inoperancia de la UAESP para vincular a los usuarios clandestinos al catastro de usuarios. Negligencia de la Oficina de Atención a Peticiones, quejas y reclamos respecto a la prestación y calidad de los servicios. Ausencia de participación de la Secretaría de Planeación en las decisiones administrativas de la UAESP. No hay una estructuración objetiva de indicadores claros para la definición del estrato al que pertenece una vivienda. Esto depende del criterio de los encargados de la UASP. Por tanto, el cobro y subsidio de los servicios puede no ser coherente con la capacidad de pago de los usuarios del servicio. Los funcionarios no han recibido una capacitación sistemática que les permita certificarse según las competencias laborales para ninguno de los funcionarios de la unidad. De igual manera, se señala la inexistencia de planes de capacitaciones formales orientados al fortalecimiento de la eficiencia administrativa y operativa del personal, la ausencia de interés por parte de los entes de control como Contraloría, Procuraduría, ITSN, Corpo Nariño, SSPD y CRA para realizar interventorías respecto al cumplimiento de las responsabilidades del municipio frente a la prestación, operación y administración de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Durante la investigación que soporta el informe en mención, se solicitó a la Contraloría información sobre sanciones, multas o auditorías que hayan interpuesto o realizado al municipio. La respuesta obtenida hace referencia a la inexistencia de auditorías al municipio en materia de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, PG 130. Aspectos referidos a dinámicas socioeconómicas y culturales. La misma informalidad de la unidad en el recaudo de los pagos genera una permisividad para que los usuarios sean renuentes al cumplimiento de los pagos. El malestar frente a las deficiencias de los servicios no conduzca a la acción proactiva de la participación ciudadana para adelantar procesos de veeduría. Los problemas de presión existente en las redes ha inducido a que los usuarios con mayor capacidad económica instalen electrobombas conectadas a las redes de distribución, ocasionando inequidad en la accesibilidad y disponibilidad del líquido. Página 171. Por las precarias condiciones de conexión de las acometidas, en las viviendas palafíticas, es muy frecuente los riesgos de contaminación, las roturas y pérdidas de agua. Estos daños son reparados de manera no técnica por cualquiera de los habitantes de la casa, incluyendo a los niños. También es común que las mangueras se suelten para llenar recipientes, ocasionando significativos desperdicios de agua. Página 171. La irregularidad en la prestación del servicio de recolección de basuras genera la acumulación de las mismas en diferentes lugares de los muelles. De igual manera, muchos habitantes de los barrios periféricos arrojan los residuos a bajamar, lugar en donde en tiempo de puja muchos niños juegan y las familias recolectan agua para sus distintas actividades domésticas. Página 213. El conocimiento de la alta contaminación del río Tapaje, aguas residuales, excretas de la zona palafíticas y de terreno firme, los residuos sólidos, no inhibe a los pobladores del lavado de ropa, la pesca, el aseo personal, los juegos infantiles y el acarreo de agua del río. Página 2014. La ausencia de un sistema de alcantarillado ha ocasionado la existencia de un número de puntos de vertimiento cercano al número de viviendas existentes. Página 181. Las prácticas de manejo de agua lluvia, además de suplir la carencia del suministro del acueducto, también se realizan con frecuencia con la intencionalidad de ahorro al pretender reducir consumo. Los aspectos antes señalados indican los altos grados de informalidad en el manejo técnico, financiero y comunitario en los procesos de prestación, operación y distribución de acueducto y alcantarillado. Por tanto, se recomienda a) el fortalecimiento institucional en cuanto al apalancamiento de las capacidades y recursos que posibiliten la eficacia y eficiencia en la administración y finanzas, la gestión comercial, la operación, mantenimiento y distribución, entendiendo esto como un proceso integral que se inicia desde la conservación de las captaciones hasta la distribución final y la comercialización. Aunque esto parezca una necesidad obvia, se debe considerar que su abordaje es un reto no solo de orden técnico, sino también pedagógico, pues la realidad es que el municipio, en medio de sus falencias, no cuenta con una buena experiencia en la administración del acueducto y alcantarillado. Las malas lecciones aprendidas deberán ser desaprendidas. B. Sucede algo semejante respecto a las malas prácticas de la comunidad identificadas. Es importante señalar que los pobladores, a través de los años, han establecido una manera de relacionarse tanto con el uso del agua, la disposición de excretas y basuras, como con las formas realizadas por la institucionalidad para operar y administrar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Este relacionamiento ha producido hábitos, entendidos estos como prácticas adquiridas por frecuencia de repetición a los cuales se le otorga un sentido de normalización que impide el reconocimiento de la necesidad de cambio respecto a ellos. C. Dado el gran potencial de organizaciones, y de manera particular, las de mujeres, es fundamental la articulación con ellas para trabajar iniciativas pedagógicas en torno al saneamiento ambiental en los municipios y acciones preventivas frente a los riesgos técnicos y sociales que puedan ocurrir durante el desarrollo de las mismas. En cuanto a la parte del proyecto orientada a conectividad vial, que fortalecerá la seguridad de la navegabilidad, es considerada por todos los actores institucionales y comunitarios como bienvenido, pues son varios aspectos que presentan riesgo para la navegabilidad. Por ejemplo, a. Falta de señalización adecuada de las rutas, la imprudencia y falta de pericia de algunos lancheros, provocan accidentes a las embarcaciones de pobladores, cuando realizan el oficio de la pesca de bajura. B. La informalidad e irregularidades de lancheros no certificados ni capacitados en el oficio. C. Embarcaciones técnicamente incorrectas, como es el caso de adaptaciones de motores cuyo peso sobrepasa la capacidad de la embarcación. D. Malas condiciones de infraestructura de los muelles, que impide un seguro embarque y desembarque tanto de las personas como de la carga. Los anteriores factores adversos a la navegabilidad sugieren que no solo se garantice el desarrollo de las obras técnicas referidas a los muelles. El impacto positivo de esta parte del proyecto dependerá de un abordaje integral que atienda la superación de las dificultades e ineficiencias hoy presentadas, tales como la informalidad, la falta de capacitación de los lancheros, la señalización, la falta de conciencia en torno al respeto y cuidado de las áreas de pesca de bajura. Es necesario generar procesos de educación que contengan contenidos pedagógicos referidos a estrategias de cuidado ecológico de los manglares, que pueden acentuar sus niveles de contaminación al aumentar las dinámicas antrópicas con el incremento de la navegabilidad. Apropiación, cuidado y sostenibilidad de las obras como bien público. Manejo de normas de seguridad atinentes a las características de este tipo de navegación. Capacitación técnica a los lancheros. De manera especial se recomienda un trabajo sistemático, participativo y coherente con las comunidades indígenas y consejos comunitarios que posibilite la información oportuna sobre el desarrollo de las obras, y la valoración y apropiación de todas las acciones dirigidas al fortalecimiento de la seguridad en la navegabilidad respecto a los grupos étnicos. Consejos comunitarios y autoridades indígenas, aunque no recibirán impacto directo de las obras, es importante su participación en el diseño de estos procesos educativos y de las estrategias de apropiación, cuidado y sostenibilidad de las obras, atendiendo a sus propias expresiones culturales.